Estamos en un verano de pandemia, hay ganas de disfrutar al aire libre, pero sin aglomerarse, y por eso estamos haciendo un ciclo de entrevistas con propuestas de turismo natural, de turismo al aire libre. Hoy vamos a conocer a la Escuela de Remo de Punta Carretas, un establecimiento que no solo ofrece clases, cursos, sino que también tiene botes adaptados para personas discapacitadas. Estamos en línea con su director, Joaquín Mones. ¿Cómo andás, Joaquín?
Hola, ¿cómo estás, Gastón? ¿Todo bien?
Todo bien, muy buenos días. ¿Andás por ahí, por Punta Carretas?
No, hoy pegamos la vuelta porque empezó a soplar el viento del oeste, entonces cancelamos y vamos a ver si en la tarde ya podemos volver, que va ahí a girar un poquito el viento y ahí ya nos va a permitir volver al agua.
Una zona, me imagino, bastante ventosa, ¿no?
Sí, el problema no es tanto que sople mucho el viento, sino la dirección del viento, claro. y la intensidad, pero sí, más o menos ya, desde que estamos ya le hemos tomado un poco el pulso a los pronósticos y eso, y ya vemos venir por dónde viene la cosa.
¿El del oeste es complicado?
Nosotros estamos en el Club La Estacada, ahí en la zona Alfaro de Punta Carretas, y ahí hay una protección de que la mayoría de los vientos, excepto del oeste, que es bien donde entra en la boca del puerto nuestro. Entonces ese es el que más nos complica.
Bien. Y ahí en la zona esa de La Estacada están hace con 6 años más o menos tiene la escuela, ¿no?
En 2014 comenzamos, sí, con la escuela de iniciación deportiva, y después empezamos a sumar embarcaciones, sumar remeros también, que se fueron incorporando a la actividad, y ahora, bueno, tenemos un lindo grupito de gente de todas las edades y todas las... desde gente que va una vez por semana, una vez por mes, hasta gente entrenando para competir en el campeonato federado. Entonces, hay remo para todos.
¿Y cómo surgió la idea? Porque vos sos uno de los fundadores, ¿no?, de la escuela.
Sí, yo remé toda mi vida en el Montevideo Rowing Club, que remábamos en la bahía de Montevideo, y también yo vivía por el centro, entonces siempre salía a correr, a andar en bicicleta por la Rambla, y decía, ¿cómo puede ser que tenemos todo este mar y no se aproveche? También los botes de competencia de remo son botes muy finitos y que necesitas agua muy chata para competir. Incluso se construyen pistas artificiales para poder asegurar buenas competencias. Y justo aprovechamos que a nivel mundial estaba creciendo una nueva... como disciplina dentro del remo, que es el remo de aguas abiertas o el remo coastal, y que ahí sí se puede remar con aguas más movidas, que son las que tenemos habitualmente ahí saliendo desde Punta Carretas o también desde Playa Ramírez, que tenemos otra como otra base desde donde salir a remar. Y es justamente este remo de aguas abiertas. En 2014, cuando arrancamos, todavía estaba como un poco más... era como el primo raro ahí de la familia del remo, pero ahora está creciendo a pasos agigantados. De hecho, es un deporte, es una disciplina mucho más vistosa de repente para verlo, más televisiva a la hora de mirarlo, ir a una competencia. Entonces, a nivel mundial, la Federación Internacional está apostando a hacer el deporte, el remo, más atractivo. Lo que hicieron incorporar para los Juegos de París, por un tema de presupuesto no entró, pero para Los Ángeles sí va a estar el remo de aguas abiertas, o al menos lo van a intentar incorporar, así como está, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, que van a ser en 2026, o también en Juegos Sudamericanos de Playa.
Y para los que ofrecen ustedes ahí en la escuela, además de, bueno, de remo profesional, tienen, por ejemplo, cursos, ¿no?, que son módulos de 6 clases.
Seguro.
Y también tienen una versión que es como la versión turista, ¿no?, que es una salida.
Sí, nosotros hacemos, el remo lo que tiene como cierta desventaja en comparación con otras actividades, como podría ser, no sé, el kayak, por ejemplo, es que uno de repente se sube al kayak y si bien técnicamente no lo hace perfecto, en los primeros 10 minutos ya más o menos le agarra como ir para adelante, para atrás y salir. El remo es un deporte que usa pierna, espalda y brazos para impulsar el bote. Y tiene una técnica un poco más sofisticada en cuanto a que para poder mover el bote hace falta un poco más de capacitación. Entonces sí, hacemos además de los cursos, que la idea es que al terminar el curso la persona ya pueda salir a remar sola en el mismo bote de las clases, y que cuando termine, sin ser un experto, por lo menos pueda manejarse solo. También hacemos esas actividades que son por vez única, que ahí son botes que obviamente va acompañado por un instructor, Y entonces sí, ahí sabiendo que la persona no quiere aprender a remar así la técnica perfecta, lo que priorizamos es, bueno, el disfrute de la actividad, el estar al aire libre, incluso de repente cuando viene, ahora están viniendo pocos, pero cuando viene algún extranjero también poder mostrarle la ciudad de Montevideo desde otro lado. Y bueno, para eso tenemos sí botes individuales, dobles, cuádruples y un bote que pueden remar, pueden ir hasta 10 personas, de las cuales 8 van remando.
Bueno, decís a los extranjeros mostrarle la ciudad desde otro ángulo, pero me imagino que no muchos montevideanos la habrán visto así desde el mar, ¿no?
No, la verdad que sí, es una de las cosas que muchos de los remeros rescatan, sobre todo ahí, nosotros arrancamos todos los días a las 7 de la mañana ahí, y hay, claro, muchos que van a remar de 7 a 8 y a las 9 están trabajando, entonces sienten como eso, de repente ellos están remando y a 200 metros está la gente por la rambla tocando bocina, yendo a trabajar, así como de mal humor, y es como estar tan cerca y a su vez tan lejos de todo eso, también algo que está muy bueno.
Eso que decías, ¿no? Para la versión de turista, que no es, no, uno no sale aprendiendo la técnica perfecta, nada más es una clase sola, no es suficiente. Pero no es un paseo, ¿no? O sea, también tiene su cuota de ejercicio.
Claro, sí, no, el remo es un deporte, como te comentaba, como usas piernas, espalda y brazos, tiene su intensidad, pero bueno, es como a veces la gente ya me pregunta, ya, ¿no será que me cansaré mucho? Es como de repente si uno sale a andar en bicicleta en 1 hora, vos podés hacer 45 kilómetros o podés hacer 1,5 kilómetros, te sacaste una selfie y volviste para atrás. Entonces, la intensidad la va a dar la capacidad de cada uno. Capaz que uno en mejor estado físico en esa hora va a llegar un poco más lejos que uno que le cuesta un poco más, pero sí. No nos ha pasado hasta ahora que una persona que se suba al bote y no pueda ni moverse un poquito.
Claro.
Sí.
Los interesados que para ir, ¿no? ¿Tienen que llevar alguna ropa especial
No,
o es deportiva nomás?
nosotros recomendamos ropa deportiva común. A veces uno tiene como la idea de que hace falta un traje de neopreno o guantes o zapatos de agua. El remo es un deporte, al menos como lo tenemos nosotros organizado, que vos te subís del muelle al bote y te bajás del bote al muelle. Entonces, capaz que te puedes salpicar alguna gota en el agua, alguna cosa ahí, algún día medio más movido. Pero en general es un deporte bastante seco y eso es lo que también lo hace atractivo en comparación con otras actividades náuticas en la idea de practicarlo durante todo el año. Porque en definitiva, si vos estás en julio y salís a remar, vas a estar expuesto al mismo viento que el que salió a andar en bicicleta por la rambla, porque estás a 150 metros.
Bien, y lo que sí me imagino, protector solar, ¿no?
Sí, ahora estamos insistiendo tanto en protector solar. Lentes de sol. Lentes de sol más que nada si la persona está acostumbrada a usar lentes en su vida diaria, que se ponga lentes también para remar, por el tema del reflejo del sol en la propia agua. Y bueno, y también los protocolos sanitarios ahora, entonces ahí ya cuando la gente viene tenemos que insistir en cuanto a la ropa, la protección del sol, la protección de obra sanitaria. Ahora, ayer nos pasó que teníamos que sumar el tema de los mosquitos que estaba bravísimo, pero bueno,
Ahí
sí.
un buen repelente y lo siguen para dentro del río, los mosquitos también, ¿o es en la costa nomás?
Es que ayer nos pasó que nos siguieron, yo no podía creerme, pero yo me trataba de dejar y los bichos llegaban. Pero sí, digo, son cuestiones de estos días así
Era como estar en el Amazonas remando.
¿sabes qué? Cuando llueve mucho pasa eso, que llueve, levanta el calor y enseguida a los 2, 3 días aparecen los mosquitos. Y aparte pasa mucho en las zonas más así contra las playas, contra los puertos, contra los muelles, que siempre queda ahí juntando agua y pero sí, pero nada, es igual que en todos lados.
Bien, y decía yo al principio que la escuela tiene algunas particularidades, por ejemplo, el énfasis que hacen en el remo inclusivo o pararemo, que le dicen, ¿no?
Sí, el pararemo viene a ser más pensando en competencia, que hay 3 categorías competitivas y que el que quiere competir se tiene que clasificar con un clasificador habilitado por la Federación Internacional, o sea que ya es pensando en competencia.
Bien.
El remo inclusivo nosotros le llamamos a el remo para, por un lado, personas con discapacidad y también de repente las actividades que hacemos con organizaciones de la sociedad civil que traen chicos que de repente por el contexto no están en condiciones de anotarse en un club o de ir o tienen más limitadas sus posibilidades de hacer actividad física o también incluso actividades náuticas. Entonces, gracias a un proyecto que nos apoya la ANI, la Asociación Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional, pudimos fabricar en conjunto con la Federación Uruguaya de Remo unos botes que son para hasta 10 personas, que son hechos también por reclusos que están en el penal de Punta de Rieles y que nos permite a nosotros tener botes para trabajar con grupos grandes, que puedan venir con 20 chicos y que los saquemos a remar y que puedan hacer una linda actividad.
Ahí como se atan varias cosas, ¿no? Está la parte inclusiva de diferentes maneras y también la inclusión en cuanto al trabajo en la cárcel, ¿no?
Sí. O sea, nosotros con eso la verdad que la federación venía hace años trabajando con este proyecto de fabricar botes, no porque necesite, no porque sea como un super negocio, sino más que nada porque en Uruguay los clubes necesitan más botes. Entonces, era una forma de llegar a tener más material flotante para los botes, y bueno, ahí se empezaron a hacer esos botes, y la verdad que han hecho botes desde así como estos que usamos nosotros más recreativos hasta algunos mucho más competitivos que se usan hasta en competencias nacionales.
¿Y qué características tienen estos botes adaptados?
Bien, los botes adaptados, o sea, el remo adaptado tiene tres categorías pensando en los distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, una persona que es, por ejemplo, ciega, tiene una discapacidad, pero no necesita adaptaciones para la técnica del remo. Sí, obviamente va a tener que remar con un instructor, pero va a subir al mismo bote que remas tú, que remo yo, sin ninguna adaptación.
Sí, los movimientos son iguales.
Entonces el mismo va a usar pierna, espalda y brazo. Habrá que adaptar, sí, la enseñanza en sí, o sea, cómo aprende a remar, pero el material es el mismo. Después tenés, por ejemplo, el PR2, es, imagínate, una persona que está amputada de las dos piernas, por ejemplo, o también que tiene espina bífida y que no puede usar sus piernas para impulsar el bote, pero sí puede utilizar la espalda y los brazos. Puede avanzar con la espalda hacia adelante y hacia atrás, tiene control de la bisagra de la cadera. Entonces eso es lo que se llama PR2, que es que puede remar con la espalda y los brazos. No usa las piernas y el bote se le adapta y se le pone como una especie de, en vez del asiento móvil que usamos para usar las piernas, tiene como un asiento fijo que va enganchado con unas correas, y a su vez siempre los botes que llevan correas van con flotadores, que los flotadores van a los costados del bote para hacer que el bote sea imposible de darse vuelta. Porque claro, si vos te das vuelta y estás atado con correas, es más difícil el tema de poder salir del agua.
Y sí, claro.
Entonces eso es lo que era PR2. Y PR1, por ejemplo, en el caso de una persona con lesión medular o que puede mover solamente los brazos, tiene una silla más que donde no solo va sentado, sino que además va con correas en lo que sería como el respaldo de la silla, pensando para dar una imagen, y solamente tiene libre las manos para remar, y que igual así le tiene cierto movimiento como para poder salir remando. El tema es que no solo tenemos las adaptaciones en los botes, sino que además necesitamos las adaptaciones en la infraestructura para poder llegar con una persona, se baje del auto, de la camioneta, y pueda llegar en la silla hasta la planchada, y de la planchada poder hacer la transferencia al bote, y también que si precisa ir al baño, que esté el baño adaptado también para ellos, que en eso es lo que estamos trabajando también con la ANI.
Bien. El arreglo con la cárcel, calculo que también tiene, vos mencionabas que no es que era un negocio, pero calculo que no debe ser barato hacer estas adaptaciones a los barcos, ¿no? A los botes.
Sí, en realidad lo que...
Si lo fueran a importar, digo, no sé.
Sí, nosotros, por ejemplo, para cuando hace falta botes de competencia, obviamente se terminan comprando botes afuera y ahí sí se importan. O sea, tiene su costo, pero en general ahí lo que se reduce es que se reduce el costo a fibra de vidrio y, o sea, comprar los materiales, fibra, madera y lo que haga falta, y bueno, después también el aporte de los de los reclusos, pero que son en realidad los que tienen el know-how, porque vino cuando empezaron con este proyecto, empezaron ahí copiando algunos botes que habían, y después vino un armador argentino de botes, Miguel Gito, y les enseñó como le enseñó los secretos de cómo fabricar botes, en definitiva. Entonces está, hoy en día tenemos estos muchachos, sobre todo el líder del equipo, que es Wilson Recio, y le mando un saludo grande, que tienen que están haciendo estas embarcaciones, que las hacen con un nivel buenísimo, y que está, y que permite también que la federación pueda hacer embarcaciones para los clubes que puedan también usar.
Bien, Joaquín, ¿y ahora qué tienen en mente para el futuro de la escuela?
Bien, ahora nosotros estamos trabajando, estamos viendo para hacer un ciclo de regatas de playa, como te comentaba, de aguas abiertas, que va a ser el 30 de enero, ahora en 2 semanas, el 13 de febrero y el 27 de febrero, me confundí las fechas. Ahí tenemos el principal desafío, que como van a ser sobre playa, van a ser en la playa Ramírez la primera, durante todo el año se estuvieron haciendo regatas de la Federación Uruguaya de Remo, en los distintos clubes, sin público. El tema es que una cosa es cerrar el acceso a un club, y otra cosa es el tema del acceso a la playa. Entonces ahí estamos con el tema de los permisos de la intendencia, y también ver con trabajar con un equipo de voluntarios para que evitar que haya aglomeraciones en torno a la competencia. Si ven, ahí hay un espacio que está como delimitado para que los remeros estén ahí, porque en definitiva son actividades deportivas que son sin público. Entonces está, pero de repente si vos jugás en un estadio es fácil cerrar las puertas y que no entre nadie, pero si estás ahí en la playa, como está bastante... Tenemos que trabajar en tratar de que la gente no se aglomere, habiendo mucho espacio también para moverse, que no se mueva mucho. Y después, bueno, en este año también apostamos, ahora estamos con la Escuela de Iniciación Deportiva, que retomó ahora en mayo, que es una propuesta de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Intendencia de Montevideo, junto con la Confederación Uruguaya de Deportes, la Federación Uruguaya de Remo, el Club La Estacada y nosotros, que ahí tenemos chicos de entre 10 y 16 años que aprenden a remar de forma gratuita los lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 horas, y ahora estamos teniendo como 20, 25 chicos que están yendo, y la idea es, bueno, de acá a marzo, que ellos sigan remando, y después durante el año poder prepararlos también para competencias.
Nos pregunta acá de la audiencia, ¿qué pasa con el peso? O sea, personas que, dice acá un oyente, yo por ejemplo peso 103 kilos, dice, si en ese caso tienen alguna limitante ahí para andar en los botes.
Mirá, nosotros tenemos los botes nuestros, ha venido a remar gente bastante, bastante pesada, 103 kilos no veo que sea algo demasiado... demasiado complejo, porque fíjate que hay remeros de un remero que mide cerca de 1,90, 2 metros, tiene también su buen peso en masa muscular también, entonces los botes están preparados para aguantar gente corpulenta.
Bien, Joaquín, para repasar, los interesados en participar tanto en los cursos como en las visitas, las salidas más en clave turística, sí. Ustedes tienen una web, ¿verdad? Que es
Ururemo. Y ahí está toda la información, y están también los datos de contacto, teléfono, email, el Instagram, para los que quieran contactarse con nosotros.
Bien, perfecto. Para aclarar, ¿no? La salida turística tiene costo.
Sí, tiene costo.
Pero bueno, es como... ¿Y salen, la turística sale de la Estacada o de la playa Ramírez?
Desde la Estacada salen los botes singles, cuádruples y el de 8, y desde playa Ramírez sale el bote doble.
Joaquín Moñas, director de la Escuela de Remo de Punta Carretas, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un saludo para la audiencia.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.